Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, amables radioescuchas y personas que nos ven por medio del Face. Aquí los estamos saludando por medio de Pláticas de Juventud. Mi nombre es José Antonio Pérez.
Armando Pinedo Pinedo.
Francisco Javier Pinedo.
David Carrillo Flores.
Bien, pues vamos a nuestras Pláticas de Juventud. Y desde luego que, como en cada programa, les hacemos la invitación a las personas que nos escuchan o a quienes nos ven. Si gustan comunicarse con nosotros, pues ahí escriben algo en el Facebook, o bien quien quiera llamar por teléfono, los números son 499-9924233 o al 800-701-9999. Ya saben que ya no se requiere marcar con el 01, solamente así, y se podrán comunicar y pues ampliar los comentarios que nosotros hacemos, agregar alguna información que nos permite enriquecer lo que nosotros aquí dialogaremos, tal vez hacer alguna pregunta, y si estamos en condiciones, con todo gusto podemos responderles o investigar algo y ampliar mucho estos comentarios de Pláticas de Juventud. El día de hoy vamos a continuar con esos datos sobre nuestra ciudad, sobre Colotlán, que iniciamos el miércoles 21 con motivo del aniversario de la fundación de Colotlán, porque nos parecen interesantes, importantes. Es probable que ustedes conozcan esos datos y muchos más, pero también es probable que otras personas no los conozcan, y pues no dejan de ser interesantes cómo ha evolucionado nuestro pueblo, y estaremos refiriéndonos a algunos, así enumerando datos históricos de nuestra población. Esperemos que les agrade, y ya en cierto momento pues estaremos agregando nuestras vivencias de niños, de jóvenes también en esto. De repente se nos ocurre alguna cosa y la agregamos. Se vale de todo aquí en estas Pláticas de Juventud. Bienvenidos a nuestro programa, y pues vamos a comenzar. Si tienen antes alguna referencia, pues ustedes digan, si no, para comenzar a enumerar esos datos históricos de Colotlán.
Pues enuméralo, ¿no?
¿Llegamos de una vez a eso?
Pues sí, llegamos al meollo del asunto. Muy para bien. Continuar con lo que habíamos iniciado.
De acuerdo. Para que la información pues la tengamos todos presentes y sepamos más de Colotlán, si es que no lo sabemos. Y si ya lo saben, pues ahí disculpen la estar repitiendo los datos de nuestro pueblo, pero pues no dejan de ser bonitos, nos apasiona estarlo recordando, y más porque es el lugar donde vivimos, donde nacimos, en fin. Un dato que quedó por ahí pendiente el miércoles pasado fue cuando se puso la primera piedra del templo parroquial que todos conocemos. Esto, bueno, pues no deja de ser un símbolo en Colotlán, el templo de San Luis. Se practique o no la religión, se sea creyente o no, de todas maneras, pues la conquista española de México derivó en estas estructuras coloniales y no dejan de ser bonitas. El templo de San Luis se empezó a construir el 24 de febrero de 1772. Fue cuando se colocó la primera piedra. Y fíjense nada más, se terminó de construir ese templo 139 años después. 139, porque fue en etapas, fue muy lento. Pero eso de que se terminó también está entre comillas, porque no está terminado.
Exactamente.
¿Qué le hace falta?
Le hace falta la estructura del campanario.
No, más bien las torres, ¿verdad? Diremos.
Sí. Sí, efectivamente. Y bueno, hay varias anécdotas, si le podemos llamar de esa manera, por las cuales no se terminó.
Sí.
Unos, bueno, dicen por ahí en algunos libros que escribieron que probablemente fue por el peso.
Sí.
Porque se cree que por ahí pasaba la corriente del río. Entonces nos suponemos que era muy arenero. Y quizá haya sido alguna de las causas. Otra, pues en la época de la Revolución, parece que no fue muy aceptado y pues llevaron a cabo la destrucción.
Sí, luego cerca de allí, de la iglesia, pasa un túnel, que no sé cuándo se abrió o cuándo sucedió eso.
Sí.
Pues desde arriba viene será del hospital que le decíamos, ¿verdad?
El hospital, lo que es el colegio ahora, ¿sí?
Ese túnel que tú dices, Armando, estaba del colegio a donde está ahí el mercado. Ahí estaba una entrada, estaba otra entrada en San Lorenzo, otra entrada en San Luis Obispo y otra entrada en San Nicolás.
Pues sabes, decían que terminaba donde era la escuela de niñas antes, o donde, que es allí ahorita, la
Casa Hidalgo.
De la Casa Hidalgo,
sí.
Ahí parece que decían que ahí terminaba, no sé si tendría alguna relación para otros lados, ¿verdad? Pero pues yo sabía nomás hasta ahí, quién sabe.
Recuerdo cuando estaba yo pequeño en la iglesia, acudíamos al catecismo.
Sí.
Y recuerdo que a un costado del altar mayor, el ciprés, pues yo recuerdo que salíamos por ahí, por ese túnel.
Uh-huh.
Pero no nos adentrábamos demasiado por el miedo, era muy oscuro. Pero recuerdo que había escalaciones para salir.
Sí, ahí hay una entrada.
Y
sí,
incluso ahorita está sellada.
Sí, le pusieron su puerta y está cerrado.
Está sellado, pero uh-huh. Sí, no, nosotros no nos introducíamos a mucha profundidad precisamente por el miedo. ¿Quién sabe si tendría relación con esos túneles que se nombra?
Tal vez la oquedad del suelo haya generado algo de esas fallas, porque si hay una cuarteadura en el frontispicio, o sea, en la fachada del templo, y fue eso, dicen también por ahí en algunos escritos, que los llevó a suspender el que terminaran de construir el campanario, al ver esa grieta que estaba formando. Entonces se juntaron varias razones: el cauce del río, lo arenoso y flojo del terreno, el túnel, y pues probablemente esa fractura consecuencia de lo mismo, ¿verdad? Y ya, le pararon y así se quedó. Pero actualmente, pues es una característica del templo, ya se identifica así. Tal vez si alguien pensara en terminarla, cambiara totalmente la imagen de ese símbolo colotlense, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Sabes qué? Que anteriormente se decía que por allí, cuando seguían a los sacerdotes en la guerra de los cristeros, que por ahí se fugaban.
Sí.
Por ahí se escapaban, en vez de salir, iban a salir al colegio, o en vez de iban a salir a ahí donde está el mercado, o en vez de iban a salir a otro templo, y se escapaban.
Sí, la persecución en la Revolución Cristera de los sacerdotes, pues es probable que haya sido útil para ellos protegerse. Es muy lógica esa suposición, ¿verdad? Así es.
Fíjate que también yo recuerdo que mi abuela María decía que el templo de San Luis no se había acabado, que porque había una persona aquí que estaba destrampada y que agarraba unas piedrotas y se las aventaba a la pared del templo. Y que incluso algunas canteras de arriba se habían caído y que ya no le habían seguido por eso.
Pues es otra suposición también.
Exactamente, y las vamos a tomar, así claro, como una suposición.
Sí, sí.
Lo mismo lo de los túneles, porque si nos remontamos cuando abrieron el drenaje para las tomas del agua, pues no se ha abrido, o al menos no he sabido yo, que hayan salido esas estructuras.
No.
hasta la fecha. Y yo he leído los libros que por ahí editaron algunas personas y no, nunca mencionan eso.
El túnel.
Los túneles, sí.
No. Ahí con... donde está la funeraria ahorita, al otro lado de mi la papelería, uh-huh. Ahí pasaba un pedazo, diremos, pero se veía que pasaba a donde te digo, a la Hidalgo, a la calle Hidalgo. Y allá donde está Armando, mi muchacho, también, ahí pasaba, que hicieron tratamos de hacer un baño ahí, y se hundió. Y buen pedazo lo que era, me imagino yo, el anchor del túnel.
No, pues.
Entonces esos detalles, pues por eso digo yo que venía desde allá del rumbo
del colegio
y por ahí pasaba, no sé si. Y
se ha comentado mucho de que sería interesante que se revisara, que a lo mejor hasta que se reconstruyera y tener un espacio con un cierto atractivo turístico. En Colotlán por lo que representa históricamente de aquellos tiempos. Entonces, nadie se ha interesado en realidad en hacerlo. Son pláticas que se dan por acá y pues ahí queda la duda y tal vez la posibilidad de un espacio así. Pero bueno.
¿Sabes qué? Cuando estaba aquí el señor cura Covarrubias, sí. El señor cura Florentino Covarrubias, una vez entramos ahí en San Nicolás al sótano.
Sí.
Y entramos con lámparas. Y el piso se ve que está enladrillado. Y el techo, así todo alrededor, está lleno de ladrillos. Oh. Fue una obra que hicieron bien hecha. Pero más no se sabe cuándo fue cuando la hicieron, ni para qué la hicieron, con sí. qué fines.
Sí, para haberlo hecho de esa manera, pues requerir un tiempo y algún motivo.
Sí.
Porque con las prisas de una guerra cristera, pues no podían detenerse en detalles, sino nada más buscar forma de escaparse, de protegerse. Entonces eso tuvo quizá alguna otra finalidad. En varios lugares, en varias ciudades, se sabe que hay túneles. Entonces sí fueron previsiones desde no sabemos cuántos años atrás, pensando en ese tipo de situaciones, y Colotlán no fue la excepción, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Pasando a otro dato que también es muy sonado para nuestro pueblo, históricamente en el país, tenemos una fecha del 22 de diciembre de 1850, es la fecha de nacimiento de Victoriano Huerta Márquez. En algún programa aquí, alguno de los compañeros mencionó que su papá tenía datos e información de que Victoriano Huerta había nacido en Mezquitic. Pero, pues, por ahí los historiadores que han registrado datos de Colotlán demuestran que nació en Colotlán en esa fecha, porque al día siguiente fue bautizado. Un día después, entonces, para haber sido en Mezquitic no se había facilitado eso. Y además, yo considero, y así lo comenté ese día, que la fe de bautismo debe referir el día, la fecha, lugar de nacimiento de Victoriano Huerta, y obviamente que es Colotlán. Entonces, tenemos también ese dato, 22 de diciembre de 1850, nació Victoriano Huerta, un personaje muy polémico, para algunos funesto, el chacal, como le dicen, sí. Otros tenemos la duda, pensamos que las circunstancias de la época lo llevaron a ser tachado así, y los críticos de él también, pues me parece que han exagerado. Es mi punto de vista, creo que también tuvo sus virtudes, por eso llegó a donde llegó, y sí debería haber cierto reconocimiento y un juicio más neutral, en cierta forma, más documentado, pues para rescatar un poquito la imagen de ese colotlense que llegó a ser presidente de México. Bueno.
Mira, Pancho, hace aproximadamente unos 3-4 años vino un conferencista, no sé si estuviste tú presente, ahí en la Casa Hidalgo, no, en la Casa de la Cultura, perdón. Venía de Mexicali y dijo que estaba haciendo estudios muy profundos sobre eso, y ya tanto en Estados Unidos como en nuestro país.
Ahorita continúa David con este comentario tan interesante que nos aporta. Vamos a nuestro primer corte. Ahorita regresamos.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Muy bien, regresamos a nuestras pláticas de juventud y con todo interés seguimos escuchando lo que nos refiere el maestro David al respecto de Victoriano Huerta. Adelante.
Sí, nomás quiero aclarar un poquito porque el programa se llama Charlas de Juventud, pero bueno, es pie para seguir adelante a los 60, a los 70, que fue lo que nos tocó vivir a nosotros. Y me regreso a lo que estaba comentando de ese conferencista. Se acercaba, él les decía que fue una persona que defendió a capa y espada a Victoriano Huerta. Incluso nos sugería que por qué no buscábamos la forma de traer sus dedos o su después, osamenta, aquí a Colotlán. Uh-huh. Hay, como dijo Pancho hace rato, hay muchos sentimientos encontrados, hay pro y hay contra, definitivamente. Y se acercaba el bicentenario del inicio de la guerra por la independencia. Yo le pregunté al conferencista que si realmente para esa fecha se iba a hablar de lo que real Miguel Hidalgo y Costilla fue. Él me sonrió y me dijo, ¿usted es profesor? Le dije, pues sí. Dije, no se le olvide que lo que nos dan a conocer solamente es lo que al gobierno le interesa. Con eso me dio la respuesta total de lo que trataba yo de que explicara este conferencista. Sí. Y sí, pues es polémico definitivamente este personaje, pero no debemos de dejarlo a un lado, puesto que es un personaje. Y como lo acaban de mencionar aquí, fue un ser humano que tuvo sus errores, pero también tuvo sus virtudes. Pero nada más estamos ya hablando de un traidor y de un traidor, pero necesitamos de adentrarnos realmente por qué se le dio ese mote de traidor.
Claro. Lo llaman traidor porque usurpó, según eso, la presidencia y por la decena trágica. Su fuerte era militar, no se nos olvide, y su tarea era abatir las rebeliones. Entonces, él cumplía con su deber de militar, por un lado. Si yo hago una comparación muy personal con las matanzas que últimamente ha habido en México de campesinos, de trabajadores, de los estudiantes, de Tlatelolco, todo eso, pues ¿en dónde encontraríamos más culpa, más abuso de poder? Entonces, haciendo una referencia y una comparación así, pues a lo mejor Victoriano Huerta fue algo pequeñito comparado con otras atrocidades que se han hecho en nuestro país por otros gobiernos. Pero pues no vamos a entrar en polémica porque sería bastante, bastante difícil. Bien, pues ahí queda el dato del nacimiento de Victoriano Huerta. Me voy a regresar un poquito a lo del templo parroquial porque recordaba en una lectura se menciona que antes de ese templo de San Luis hubo otro donde obviamente se ubicó al patrono de Colotlán, San Luis Obispo. Fue un templo que hicieron muy sencillo, de adobe, y con las lluvias y la humedad del terreno y eso, se vino abajo. Entonces ya pensaron en construir uno como el que tenemos, que la verdad es una magnífica edificación. Ese templo es bonito, resistente, y vean ustedes la estructura que tiene, las columnas que lo sostienen, y la verdad como una arquitectura pues digna de apreciarse. Muy bien. Vamos a otro dato. Por ahí acabamos de pasar precisamente la fiesta de San Luis en el Jardín Corona. Ya se avecina de alguna manera ligado a eso la fiesta de San Nicolás, y después viene otra fiesta en el Jardín Corona que es la fiesta de Santa Cecilia, los músicos, una kermés muy tradicional y todo el día tenemos música, pero me refiero al Jardín Corona. ¿Cuándo fue construido? En 1866 por el jefe político don Francisco Ramón Castillo. Él, como jefe político en Cojotlán, mandó construir el Jardín Corona, pues datos que a lo mejor no conocemos, pero data de aquel tiempo. En 1866, pues ya tiene sus añitos, y es un espacio público bonito que nos reúne para los eventos como los que mencionamos y otros más. Ahora ahí en la explanada de lo que fue el mercado, pues ahí tenemos el Teatro del Pueblo cuando la feria, y cada que hay eventos últimamente políticos o culturales, artísticos, pues ahí está ese espacio disponible. Voy a agradecer a las siguientes personas que nos están viendo, que nos están escuchando, con la gratitud de todos nosotros por estar atentos a nuestro programa. Delia Gutiérrez, Alfa Wolf, Luz Lares Grano, José Manuel Pérez Pinedo, un saludo a Hito de parte de El Mangueras.
Gracias, Mangueras.
Adrián Rodríguez, Marielena Salinas, Patricia Robles Castañeda dice saludos y muy buenas tardes. Qué gusto mirar al profesor David Carrillo.
Gracias.
Espero no equivocarme. No te equivocas, aquí está con nosotros. Muchos recuerdos. Saludos a mi papá Trinidad Robles, que los escucha diariamente sus diferentes programas. También está escuchándonos Mario Ortiz Ávila, Gabriel Pérez, María Guillermina Navarro Gálvez, Mari González García, Brenda Covarrubias Ureña, Ana María Macías, Juan Carlos Macías de León, Fernando Javier Valdés Holguín, Concha Valdés, felicidades por el programa y qué bueno que retoman el tema de Victoriano Huerta, que es un personaje muy incomprendido. Saludos. Estamos de acuerdo con ese calificativo, es incomprendido o mal juzgado en cierta medida. Sus errores, pues ahí estarán, pero sus aciertos han sido olvidados. Víctor Valdovinos, Chavo Pérez nos pregunta, ¿de dónde sacaron los datos de la iglesia? Me parece muy interesante porque hace como 3 o 4 años compré un calendario de la diócesis de Zacatecas y venían todos los datos de todas las iglesias de la diócesis y la de Colotlán no tenía información. Estos datos están tomados de los libros de historia que escribieron aquí tanto Bernardo Casas, Renato Haro, y sobre todo en los que más me documenté son en la historia de Colotlán que recabó el profesor Felipe Valdés Pacheco. Ahí están los datos, Chavo, están interesantes, traen muchas cosas, y ahí sí vienen datos de este templo y del otro que acabo de mencionar que hubo antes. También Chayito Castañeda nos está escuchando. Saludos y nuestro agradecimiento para todos ustedes. Bien, continuamos. Damos un brinco hasta 1899. Fue cuando se bendijo el Panteón de Guadalupe, el actual panteón donde llevamos a nuestros difuntos, y que ahorita prácticamente está lleno. Saturado. Le queda muy poco espacio, está saturado, y por cierto, voy a atreverme a decir mi juicio, muy mal diseñado, muy mal planeado, porque es un amontonadero sin ton y son. Creo que deben de estructurarse de mejor manera los panteones para que se facilite el tránsito, el llevar a los difuntos, tener su espacio de descanso, etcétera, etcétera. Esperemos que ahora que haya necesidad de un espacio mayor, pues se haga correctamente, pero fue entonces en 1899 que entró en función. Ese mismo día ya hubo el entierro de un difunto, no recuerdo el nombre por ahí, pero 1899. ¿Algo sobre el panteón?
Pues no, datos no tengo de ese Panteón de Guadalupe.
Sí.
En realidad, como dice Pancho, está pues todo aquello muy empalmado, que a veces batalla uno para pasar, batalla uno para encontrar a sus, a los más viejitos de los enterrados ahí, ¿verdad? Y por eso se pone medio trabajoso, y aparte de que ya están hasta empalmando muertitos de los que ya había, ¿verdad? Porque dicen que ya han estado empalmando, ¿sabe si será cierto?
Sí, yo creo abriendo tumbas ya muy antiguas para poner nuevos difuntos.
Sí.
Pues no debería, porque...
Es que en ocasiones, cuando no es a perpetuidad, el terreno, pues que es para siempre, después de tantos años los echan para afuera. Uh-huh. Y es cuando van ocupando nuevos espacios.
¿Se acuerdan de otros panteones anteriores al de Guadalupe?
Bueno, está el que estaba allá en la secundaria.
Sí, efectivamente.
Es el Panteón de la Cruz, así se llamó. Sí. Donde está la secundaria foránea ahora, 13, o el sí. Seguro
Social,
la clínica. Seguro Social.
Oye, Pancho, ahí donde está San Lorenzo también era un panteón,
¿no? También fue panteón, también. San Lorenzo. Y he escuchado esto, sí, no estoy seguro, que allá por el Cerrito también, pero eso sí
también
no.
También se ha escuchado.
Pero eso. Se ha escuchado que también fue panteón, pues, hará muchos años.
Yo pienso que en relación a esto, al Panteón de Guadalupe, yo creo que ya va a ser necesario que las autoridades vayan mirando a futuro, sí, otro, porque este ya está saturado. Y es cierto, a veces están sacando, como decía Lito, a veces están sacando algunos cadáveres de 1800 y tanto.
Sí.
Entonces, pero si ya dice a perpetuidad, pues se supone que deben de respetarse,
claro, el
aunque a estén o no estén los deudos ya.
Exacto.
En viva, sí. En vida, porque pues es parte de la religión y es parte del respeto que se le debe de tener a las personas.
Ajá. En una ocasión andábamos yo y Hugo Ortega en el panteón, no recuerdo a quién se murió, y fuimos a acompañarlo hasta el panteón. Y me dice, oye, Soño, vente, vamos a ver la tumba de mi abuelito. Vamos. Llegamos a la tumba, adornada con pura cantera, bonito, bien, bien hecho. Pero sucede que ya no estaba el cajón allá adentro, ya lo habían echado para afuera. Y este Hugo le preguntó al del camposanto que quién había echado esos restos para afuera. Dice, eso está en la perpetuidad. Dice, yo quiero investigar eso y quiero que regresen de vuelta esos restos ahí donde estaban.
Ajá.
Ya te digo, pero... No,
pues mal hecho.
Sí.
Corte.
Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. Como siempre, se nos va como agua el tiempo y tenemos muchos comentarios que hacer, pero enseguida volvemos.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Muy bien, seguimos con los saludos del público que nos escucha. Tenemos a Gucio Fernández Sosa, Karen Pinedo Castañeda, Adrián Rodríguez, saludos a todos. Pedrolo Macías de León se unió, nomás dice se unió al saludo, ¿verdad?
¿Sí?
Yolia Ayón. María Guillermina Navarro Gálvez, saludos a todos. Me gusta mucho el tema. Pedro Macías de León, saludos a todos. Esteban Solano, saludos. Santos López del Real, los saludo. Meta Campos, Ultramia, ¿verdad? Núñez y Kaira Pérez. Muchas gracias. Ya saben los teléfonos que tenemos aquí. Es el 499-242-33 y 800-701-9999. Esos son los teléfonos para el que guste reportar algo. Muchas gracias.
También nos escucha Alex Pinedo. Saludos hasta Zacualco de Torres. Gracias por estarnos escuchando. Y les informamos que tenemos un obsequio para ustedes, una taza con el logo de nuestro programa Pláticas de Juventud, para que si les interesa, pues llamen, aquí hacemos una lista y terminando el programa se elige a alguna de las personas por una rifa y será el afortunado que se lleve este recuerdo de Pláticas de Juventud, una tacita para su café sabroso como el que estamos disfrutando nosotros. Muy bien. ¿Hay algo pendiente o continuamos con
continuamos.
Otro dato? Este se refiere a 1912, ya cuando estaba en su apogeo la Revolución Mexicana. Resulta que aquí en Colotlán fue el año en que se plantó aquel famoso laurel de la India en el jardín, un árbol que fue ícono de nuestro pueblo, muy recordado por las personas que lo conocieron, porque la verdad que era muy bonito. Armando se refirió a algo de él el miércoles y pues ahí tenemos el dato. Ese laurel de la India pues lo destruyó una tormenta eléctrica en 1975, en esta temporada de lluvias. Por ahí puros rayos y truenos cayeron y alguno de ellos lo partió en dos y se vino abajo la mitad del árbol, la otra mitad duró un buen tiempo hasta que pues ya lo tuvieron que quitar, pero en 1912, en plena Revolución Mexicana, se planta el famoso laurel de la India del Jardín Juárez o Jardín Hidalgo, como sea su nombre correcto, porque ya nos referimos anteriormente a que no estamos muy seguros ya cuál es el nombre de la Plaza de Armas.
Efectivamente, y como tú lo acabas de mencionar, Francisco, fue un ícono ese árbol. Era tanto para las parejas de novios que en ese tiempo se llevaba a cabo, sí, o para la sombra. No, mucha pues gente se recreaba en las tardes.
Así es.
Al mediodía, cuando venían las personas del medio rural a comprar su mandado, yo recuerdo que pues allí era un lugar de esparcimiento y de tranquilidad, porque los abrigaba bastante la sombra de este árbol.
Sí.
Y bueno, pues como lo dices tú, estos datos están sacando de los libros que han escrito algunos personajes de aquí de Colotlán. Y entre ellos creo que de ahí lo sacaste también.
Sí.
Esa fecha donde se partió en dos definitivamente y el por qué.
Así es. Muy bien.
Fíjate, Pancho, una cosa. Ver,
claro.
¿Recuerdas cuando estaba la Alameda también cómo había árboles grandotes?
Sí, hombre, algo que ya perdimos desafortunadamente.
Sí, a ver si ahora con esa reforestación que se está haciendo aquí en el pueblo, se lograra. Bueno, hay una persona que está poniendo muchos arbolitos por el borde del río.
Sí.
Sí, el oso.
Sí.
Y ya se lo riega, se lleva su botecito y agarra agua del río y le está echando su chorrito de agua.
Sí.
Pero a ver si en esa reforestación pues se logra poner pues un árbol frondoso como fue el árbol de la India, porque ese estaba pues divinamente bonito, porque estaba muy grande, muy bonito, muy frondoso.
Sí.
Sí.
Ahorita que acabas de mencionar del señor oso, con el perdón de nosotros por estarle llamando de esa manera.
Sí.
Hay otra persona que se dio a la tarea, a mí me consta, de que plantó árboles frutales, particularmente duraznos, chabacanes.
¿El oso?
No, fue otro señor, pero él le tocó hacerlo pasando el puente que va a Tochopa a la derecha. Y está, y están casi todos prendidos. Yo llegué y felicité al señor. Dice, ¿sí? ¿Por qué me felicita? Es así medio huraño. No, le dije, por lo que está haciendo. Uh-huh. Lo que no hemos hecho nosotros lo está haciendo usted. Le dije, ojalá y nos toque ver el fruto. Y me dice, plantamos árboles y disfrutaron del fruto. Ahora hay que plantar para que otros disfruten.
Exactamente.
Y efectivamente.
Así es. Sí, a este muchacho que le decimos el oso, creo que se llama José Luis.
José Luis.
No, no estoy seguro.
José Luis.
José Luis.
Vega.
También le tomé fotos cuando andaba haciendo la tarea. Platiqué con él y las publiqué y pues la gente le gustó mucho lo que anda haciendo él por su cuenta. Ya tiene tiempo haciéndolo. Sí. Me comentaba que son más de 40 árboles que él ha plantado. Yo aquí le hice a él una sugerencia y la vuelvo a hacer aquí para quienes se interesan en reforestar, que deberíamos tener un cierto orden hasta en el tipo de árboles que plantemos para que no se vea una revoltura sin ton y son, sino algo ordenado. Por ejemplo, jacarandas todas, cuando florecen, ¿se imaginan? Sí. El bordo del río con puras jacarandas, lo bonito que sea de ver, o cualquier otro andador, cualquier otro pasaje de Colotlán, y si hacemos una revoltura, no luce de la misma manera. Entonces, mi recomendación sería tratar de hacerlo aún mejor, con idea, con un bonito plan para embellecer más a Colotlán.
La ribera del río.
¿Verdad? Muy bien.
Fíjate, Pancho, que yo allá en el fraccionamiento del bosque, yo puse tres nogales,
muy bueno.
Un pino y dos palmas y una moringa.
Ajá.
Sí, y ahí van para arriba, van creciendo poco a poquito.
Qué bueno. Muy bien, un año después de la plantación de nuestro laurel de la India aquí, sucede otro hecho que también es parte de lo que ya decíamos. Victoriano Huerta ocupa la presidencia de la República en 1913, e inmediatamente se le vienen encima los problemas. En el mes de febrero de ese año, luego tuvo la primer gran dificultad, que fue la decena trágica, ese día que hubo necesidad de que el ejército interviniera y matara a muchas gentes, y ahí empezó pues la mala imagen que le tachan a nuestro coterráneo, ¿verdad? Victoriano Huerta. Fue entonces, y consecuencia de eso, en ese mismo año 1913, vinieron a Colotlán enfurecidos muchos villistas que encabezaba Pánfilo Natera a desquitarse con nuestro pueblo. Nosotros no teníamos la culpa y a lo mejor no había culpa, y vinieron a destrozar nuestro pueblo quemándolo. Los portales, la presidencia, muchas tiendas, casas particulares, en fin. Fue este acontecimiento el 20 de mayo de 1913. Quemaron Colotlán en venganza contra el Victoriano Huerta y la muerte de Madero y Pino Suárez, ¿verdad? Que fueron asesinados, pero ya de esto en cierto momento platicaremos más, porque según sé, según leí, Victoriano Huerta fue informado que habían matado a ellos. Y otros dicen que él los mandó matar. Entonces hay controversias. Pero pues ya sabemos que la historia la escriben de cierta manera, con cierta tendencia, con ciertos intereses. ¿Cuál haya sido la verdad? No sabemos, pero por ahí hay algún texto llamado Yo, Victoriano Huerta, en donde él estaba jugando billar cuando le fueron a platicar que habían matado ya a estos personajes, los convirtieron en héroes y tacharon a Victoriano Huerta como culpable de ese asesinato. Ahí están esos otros datos. Quemaron Colotlán, a ver.
Platicaban antes de que él se fuera de aquí, chico que era bolero también aquí.
¿Ah, sí?
Decía don Lauro Martínez, como ya me platicaba, pero no recuerdo el por qué se fueron de aquí. A la capital, sería Daría de Alta, en el ejército, no me acuerdo en qué, o sería por parte de que lo hayan llamado, él se haya escrito la revolución, ¿verdad? Metido pero no sé, me platicaba don Lauro, pero pues con poco interés yo de, pues no, de escucharlo, nomás lo escuchaba de que él a veces se boleaba
con Victoriano.
Victoriano.
¿Hay alguna información al respecto? No estoy seguro quién, si fue precisamente el general o qué cargo haya tenido Ramón Corona u otro, cuando llegó a Colotlán con su ejército, preguntó por alguien que supiera leer y escribir para que le ayudara en algunos trabajos, y le dijeron, este muchachito, Victoriano Huerta, sabe leer y escribir. Uh-huh. Entonces lo llamó, le llamó mucho la atención la inteligencia del muchachito, y entonces él se lo llevó y lo canalizó y lo metió al colegio militar. Pero no sé si es Ramón Corona u otro militar, pero por ahí hay los datos, a ver si luego los consulto y preciso la información de cómo fue, pero sí se lo llevaron, porque destacó en eso, sabía leer un poquito, ayudó quizá para interpretar algunos textos que tenía necesidad este militar, y de esa manera pues se relacionó y vean a dónde fue a parar.
Sí, son datos un poco oscuros, porque incluso nos organizamos ya hace años, ciertas personas, para ver si podíamos escarbar más, valga la palabra, y quisimos llegar hasta los archivos de la nación, jamás nos permitieron.
Bueno, negaron. Es un tema vedado,
sí, Victoriano,
porque quizá no quieren que se sepan verdades y verdades que favorezcan a Victoriano Huerta. Bueno, estoy especulando porque también yo no tengo un fundamento.
Sí, no, es que no hay fundamento ninguno.
Así es. Bien, ¿le seguimos?
Adelante.
Corte. Bueno. Yes, pues tenemos otro corte y pues ya les he dicho, es el corte que más me gusta. Y si no, escuchen qué bonito danzón para bailarlo.
Al final lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, regresamos a la última parte de nuestro programa. Seguimos en nuestras pláticas de juventud, aunque estamos hablando de cosas muy anteriores a nuestra juventud. Nosotros todavía no existíamos, pero es bonito. Desde niños hemos escuchado esto, lo platicamos en la escuela, lo comentamos entre nosotros, y de alguna manera sí son nuestras pláticas de juventud. Aquí José Antonio quiere mandar un saludo.
Dale tú.
Para Daniela Acevedo Arteaga, de parte de José Antonio Pérez, para Daniela Acevedo Arteaga, ojalá que nos esté escuchando, le escuche, reciba estos saludos, y a todas las personas que están atentas a nuestro programa. Bien, un dato más de aquellos años 1925, ya hicimos un salto a 1925, empieza a operar en Colotlán la primera imprenta. Y ahorita hablábamos de cosas impresas que son necesarias, pero esa fue la primera imprenta en Colotlán, propiedad de don Lauro Martínez, suegro aquí de don Armando. Entonces, pues, ahí está, ustedes sí conocieron ya el trabajo de este señor. Él incluso publicaba un folletito llamado Primicias, lo publicaba de vez en cuando, y yo tengo un ejemplar y está muy interesante. Tenía sus habilidades don Lauro Martínez. Yo ya lo conocía, el señor ya grande, ya el hijo Tito es el que la trabajaba, con él mandamos a hacer muchos trabajos, Y pues ahorita las imprentas de ese tipo se acabaron, porque era de poner los tipos de cada letra, hacer palabra por palabra, juntando letritas y luego ya empezar a imprimir, era muy laborioso. Ahora ya es de otra manera, con el offset y ahora con las computadoras y eso, es ya, algo diferente. Que pasó a la historia aquello, pero 1925, primera imprenta.
Don Lauro Martínez, un señor que era muy emprendedor en todo, tenía unos muestrarios que tenía ahí de toros de fuera de aquí. Es un señor que salía a buscar el trabajo a Tlaltenango, Jerez, Zacatecas, a todos lados buscaba el trabajo. Era un señor que le gustaba trabajar. Por esa razón, es la primera imprenta que se fundó aquí, y será la única, porque pues nos siguió el hijo, pero ya fue menos, y ahí está, se acabó. Ahora entró Sebastián también, pero no, pues también de la nada se acabó también por sus enfermedades. El hijo ahí está, que también no lleva bien su trabajo. Todos esos detalles, pues se ve que la primera imprenta buena que hubo era de don Lauro Martínez. Y pues no, se acabó don Lauro y se acabó las esquelas famosas de aquel tiempo. Hay un ¿cómo se llamará? Un dicho de que decía don Protasio Macías, se encontraban y se echaban bromas. Decía, mira, Lauro, el día que yo me muera hay que hacer unas esquelas tristes hasta la...
punto suspensivo.
ese era el... siempre que se encontraban por ahí, y eso le encargaba a don Protasio Macías.
A don Lauro.
Uh-huh. Eran contemporáneos que se llevaban y todo.
Sí. Una forma de bromear entre ellos.
Bien, continuamos. Tenemos aquí algunas llamadas de Licha Cárdenas, Marco Solano, Alex Pinedo. Un saludo a mi jefazo, don Pancho Pinedo.
Oh, gracias.
David Carrillo Rivera, felicitándolos por la información y para las remembranzas históricas de nuestro Colotlán, saludos. Francisco Pérez, Jaime Serrano, Abraham Rodríguez Román, Juan Ledesma, Chavo Pérez, nos dice que leyó un libro en el que se dice que vino en el ejército un general que necesitaba una persona que le llenara el papeleo, y que el cura de esta época sugirió a un joven al que le gustaba la milicia y recomendó a Victoriano porque era muy listo, y así fue como entró en el ejército. Del autor les paso luego el dato, pero él afirma que Victoriano nunca fue usurpador. De hecho, le tocó salvar la vida muchas veces a la vida a Madero. Les debo el dato del autor, saludos. Saludos también para Rocío Sierra Alvarado, Jaime Herrera, Rosa María Valdés Holguín, Ana Laura Pinedo, Cristina Pinedo Martínez, dice saludos a todos y felicidades por el programa. Adrián Rodríguez, el general Donato Guerra, fue el que se llevó a México.
Ese fue, sí.
Y saludos también para Guillermina McLean. Pues bueno, saludos para todos los que tuvieron a bien mandarnos saludos, aclararnos algunas situaciones para ampliar más nuestro acervo cultural. Porque sí, se nos escapan muchos datos, pero qué bueno que tenemos al público al acecho, valga la palabra, para que nos estén ayudando con alguna información.
Claro. Tengo un dato para un programa posterior, pero lo voy a adelantar ahorita por los comentarios que hacía Armando y los que estamos haciendo nosotros. Hay en un libro de Historia de Cocotlán la información de que hubo dos imprentas en aquellos años, una llamada Ibis y otra llamada La Económica. uno de Francisco Mayorga y la, a la que nos estamos refiriendo de don Lauro Martínez. Entonces, que fueron las que hubo en su momento, en aquel momento de pues ese Colotlán próspero que ya les platicaremos en otro programa. Ahorita continuamos con pues con los datos históricos así en general nuestros. No sé si algo más sobre la imprenta quieran comentar o le seguimos. Ya ven que ahorita que Armando mencionó las esquelas, ya no se utilizan prácticamente y pues hay fallecimientos y desafortunadamente no nos enteramos, siendo a veces gente conocida, amistades, y de repente pues que se murió, pero tarde como para haber participado del duelo, del acompañar a los familiares, ya no. Y antes eran muy oportunas, la entrega de esquelas, el mero día del fallecimiento se elaboraban, se entregaban y toda la gente que lo requería estaba informada del fallecimiento, y ahorita ya no es posible porque ya no se utiliza.
Sí, aquí hay que comentar que, pues en primer lugar, Colotlán era muy pequeño. Entonces todo mundo nos conocíamos y sabíamos perfectamente quién fallecía. Y muchas personas que estaban en el velorio, recuerdo yo, se acomedían para rotular los nombres de la persona y otros a llevárselas inmediatamente en la noche a las casas de las personas. Ahorita, como dice Pancho, pues definitivamente es un poco difícil, pero no imposible de que se volviera a retomar esta situación.
Sí, algún mecanismo para informar a las personas de esos fallecimientos, ¿verdad? Muy bien. Continuamos con algunos datos porque ya casi terminamos el programa. Vamos a darles uno más de 1926. El 2 de agosto, en ese año, por estos días, la revuelta estaba en serio aquí en esta región. Estalló la Revolución Cristera y esta zona se vio bastante afectada, Huejuquilla, Mezquitic, Colotlán, algunos lugares de Los Altos en Jalisco, Villaguerrero, y fue por los motivos que haya habido que se dio esa revolución. Y aquí en Colotlán pues hay muchos datos, muchas cosas que ahorita no vamos a mencionar porque tal vez ya son del dominio público, pero nada más refiriéndome a la fecha, 2 de agosto del 26, se suelta la Revolución Cristera. ¿Algún dato, alguna cosa que quieran comentar al respecto de ese movimiento, de esos años?
Pues cuando se desató la Revolución Cristera, aquí mataron muchos sacerdotes. Por el callejón que va al Sanjón, y luego creo que también hay por el camino a Caponeta, también mataron mucha gente. Según pláticas de gente de más antes que a mí me han platicado de eso.
Muy bien, pues sí hubo una persecución contra ellos, por eso la Revolución Cristera, los cristeros al grito de viva Cristo Rey, hicieron su movimiento, los militares pues contra de ellos, y otra vez peleándonos entre nosotros mismos, como tenemos esa costumbre, ojalá que se nos quite y vivamos en paz, ¿verdad? Porque la verdad que pues los conflictos de ese tipo entre hermanos no da nada bueno, ¿verdad?
No dice nada.
Bien, no se les olvide, tenemos la taza. Quienes hayan llamado participan en la rifa de este recuerdo de nuestro programa, Pláticas de Juventud. A quien le interese, pues aquí está. Si no tenemos participantes porque lo empezamos a anunciar un poquito tarde, dejamos la rifa para la siguiente semana. El siguiente programa estaremos rifando esta taza, a quien le interese tener un recuerdo de Radio Universidad y específicamente de este programa. Bien, pues creo que por lo pronto el tiempo se nos agotó. Terminamos en esta ocasión nuestro programa y pues los esperamos el próximo lunes a Pláticas de Juventud. Se despiden sus amigos
Armando Pinedo,
David Carrillo Flores,
José Antonio Pérez
y Francisco Javier Pinedo. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto, por haber participado. Nos veremos próximamente.
Adiós, Chavo Pérez.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.